Javier Horcajo, ¿va a haber entrevista el día 21?
Es posible. Yo tiendo a pensar que sí. ¿Por qué? Pues porque ahora a los indepes les interesa mantener la cosa esta del gobierno de Pedro Sánchez. Y seguramente, pues mira, una entrevista absurda, que no tal, pero que le dan un poco de bolilla a ver si su historia, pues dura unos meses más.
Tomás Cuesta, ¿estás de acuerdo?
Absolutamente, yo creo, no es que posiblemente.
¿En las dos cosas?
Seguro, yo creo que el 21 hay una especie de punto de no retorno, como la aviación. Quiero decir, si hay desórdenes en las calles y se produce un motín de verdad, este ya no tiene más remedio que aplicar la ley de seguridad nacional o incluso el 155, que eso lo saben el gobierno y están asustados. Por eso Artadi ha intentado suavizar todo lo que puede. Y yo lo que creo es que van a movilizar los CDRs, a Omnium, a la asociación, a la Asamblea Nacional Catalana, para que haya una manifestación muy numerosa, pero sin violencia. O sea, de un tipo
demonstration.
Que se note mucho, pero ellos procurarán que sea sin violencia. Que sea sin violencia y ahí hablarán de cuestiones sociales, dice Sánchez. Hablarán de los presupuestos. Esa es la historia.
Karina Saidborgo, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú también te asumas a la corriente mayoritaria?
Yo no lo tengo claro por una sencilla razón. Primero, la posición es contradictoria. ¿Y qué tipo de reunión se va a sostener? Porque sobre todo Torra quiere ser tratado prácticamente como un jefe de Estado dentro de una comunidad autónoma. Sánchez ha tenido una actitud además en la que él dice: me gustaría que se celebrase esta reunión, cuando su ministra portavoz dijo que no estaba prevista una celebración. Entonces me pregunto si lo atrabiliario del asunto es para ganar tiempo y para evitar tener que endurecer el discurso, o si Sánchez pretenderá pasar por Barcelona como si estuviese entrando en territorio enemigo, celebrar este supuesto consejo de ministros y dejarse humillar, cosa que realmente creo que no le compensaría públicamente extender, ¿no?, el pellejo de esa manera para exponerlo.
Los dos se llevan un cromo interesante. Sánchez se lleva el cromo, yo he llevado al Consejo de Ministros a Barcelona en un momento muy complicado y he tenido el arrojo político de hacerlo, y el otro se lleva el cromo, yo he mantenido una reunión bilateral con el gobierno.
Sí, porque está en mi casa.
Pero no tiene sentido plantearlo como una reunión bilateral. Y no tiene sentido acudir para darles esa. No te lleves las manos a la cabeza, Tomás. Sí, claro, que te da algo. Claro, pues. Que no. Entonces, no, a ver, a lo que voy. O sea, sencillamente es. No hay una posición clara del gobierno con respecto. Cuando parecía que iba a endurecer y que iba a optar por el 155, vuelve otra vez a hacer tres pasos para atrás.
La política 155 es su muerte en ese mismo momento, o sea, ya está.
La política es muy rara, ¿eh?, y carece absolutamente de lógica y a veces va en contra de toda lógica, que es lo que pasaría, en mi opinión, si se produjera lo que vosotros presumís. Porque yo creo que en este momento que se produzca la reunión no le conviene a ninguno de los dos. Y claro, que se produzca algo que no le conviene a ninguno de los dos es absurdo. Si estamos de acuerdo en que no es bueno para ti y no es bueno para mí, lo mejor es que no la tengamos.
Vamos a ver, la reunión no les conviene desde el punto de vista político, como se dice, pero desde el punto de vista de calle, pues a los CDR les tienes que dar algo de comer, alfalfa.
Pues por eso.
Pero es que el que haya.
Moncloa sale muy mal parada también, Tomás.
No, pero vale, es decir, el que no haya violencia es a cambio de que se reúnan y que se traten como dos presidentes.
Este se volverá diciendo: mira, ya no hablas de la vía eslovena, ¿ves? Hemos ganado algo y ya. Y el otro.
Pero sigue atornillado ahí,
Otro dirá que le ha hablado de autodeterminación todo el tiempo.
Pero Javier, Tomás, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer una reposición de los paseos por los jardines que tuvimos cuando comenzó la legislatura. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez regalarnos licor? Y es que no tiene ningún sentido.
Sí, igual, esto no tiene sentido de ninguna manera. Pero, insisto, a Sánchez, en este momento, después de lo que ha pasado en Andalucía, con esto, lo único que ya le viene bien, es decir, si convoca elecciones sería de perdidos al río. Está igual. Sería intentar conseguir que los independentistas apoyen los presupuestos con la excusa de que si no la extrema derecha se abalanza sobre este país
y prolongas el elemento de desgaste. Pero es que yo
no, pero es que no tiene otra.
Pero si es que vamos a ver, Tomás, sí tiene otra. Aguantas, pero marcando distancias con los que te, con lo que te está provocando la infección. Es absurdo que tú alimentes el virus cuando el virus te está provocando desastres.
Pero puede marcar distancias y llegar a acuerdos. Insisto,
es que en teoría no le interesa llegar a acuerdos.
Pero están llegando a acuerdos por debajo. No va a haber conversaciones de la ministra de Administración Personal.
Pero en contra de todo.
Es continua.
No va a haber ninguno. Lo que pasa es que si la cosa llegara a un puerto ingobernable en el que, pues esto rearma la tesis Sánchez. Mira, ves, tengo que convocar porque, ves, fíjate, he ido ahí.
Claro, pero Javier, todo esto ocurre en un contexto, además, en el que todo el tema Mossos, del cual hablamos la semana pasada, hemos venido hablando, que no hay ni siquiera una sensación de gobierno ni de control sobre sus propias huestes. ¿Le compensa a Pedro Sánchez presentarse en Barcelona para salir apaleado otra vez? En el modo que le gusta pensar las cosas, que es en su modo publicitario y electoralista, independientemente de que no haya convocado unas elecciones. O sea, yo siento que es ponerse al pie de los caballos.
No puede no presentarse. No puede. Es que porque lo prometió, y quiere decir, si vuelve ahora, pero quiere decir, ¿cómo puede humillar más al gobierno de España?
Pero es que si la humillación ya está en marcha. O sea, él dice, me quiero reunir con el presidente Torra, y Torra le dice que no. Parece que fuera Sánchez el que espera.
Tú fíjate que
han trasladado,
o está en el camino de trasladar 1,000 policías de todos los centros de policías antidisturbios de España. ¿Qué haces una vez los trasladas cuando están a medio camino? Les dices, vuélvanse.
Lo que estáis planteando vosotros a mí me recuerda como un Boca Junior, pero en Barcelona. Estamos exactamente igual. Un partido con el que haría muchísima atención, perdóname la frivolización, pero no me costaría pensar que eso terminaría a tablas o que terminaría. No creo que los CDR, que tienen tiempo calentando la calle, vayan a comportarse alegremente y solo partir cuatro vidrieras o cuatro vitrinas. No lo veo de esa manera.
¿Cómo alegremente? Lo que tienen que hacer es tomar la estación de Sanz, cortar.
Yo no estoy diciendo que tengan que hacer eso. Me cuesta pensar que haya una calle tranquila.
Con 1,000 policías dispuestos a actuar, ya te digo yo que no va a pasar nada en Barcelona. Nada grave.
A no ser que tengan que actuar y entonces empiecen a dar.
Cuando se marche Sánchez de noche, la avalancha pueda producirse.
Pero todavía no os vayáis a lo que vaya a pasar el día 21. Esperad un momento. Estamos en las vísperas del día 21. Y en las vísperas del día 21, lo que yo veo, y no me habéis dado ningún argumento para cambiar de criterio, es: yo, gobierno catalán, le estoy diciéndole a los CDRs, a los ANCs, a los Òmniums, demostrémosles que no somos bienvenidos. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que están lanzando todos los días.
Que se quiten la capucha.
Pero al mismo tiempo que yo os digo eso, no os preocupéis que yo voy a hacer de anfitrión y le voy a recibir y me voy a reunir con él. Absurdo. Porque lo único que va a hacer es cabrear a la gente y decir, déjate de gaitas. O sea, si estamos por la resistencia, estamos por la resistencia. Y eso va a colocar, en mi opinión, a Torra frente a los suyos en una situación incómoda. Y por eso creo que no le conviene. Y luego analízalo por el lado de Pedro Sánchez. Es decir, es un elemento que ya todo el mundo, después de haber visto todos los análisis postelectorales, asume como un axioma, que no necesita ya demostración, que la proximidad al independentismo es veneno para las urnas. Y en Andalucía se ha visto. Y por lo tanto, lo que le están pidiendo algunos, ahora hablaremos de eso, no todos, es verdad, pero lo que está pidiendo Paje, lo que le está pidiendo Lambán, es, mira chicos, es decir, olvídate de estos, cuanto antes mejor, porque que tenemos elecciones en mayo y que vamos a pasar toda nuestra factura. Por lo tanto, el hecho de que él siga insistiendo, a pesar de todo, en reunirme, en verme, en hablar, en seguir ahí con tal, perjudica electoralmente los intereses de su partido. Y por lo tanto, insisto, ni le conviene a Torra, por la razón que os he dicho, ni le conviene a Sánchez.
Además,
por la razón que os digo.
El propio Borrell lo planteó esta semana, lo planteó con la política del ibuprofeno, no ha funcionado, con una cosa que es prácticamente una septicemia, lo que hay en Cataluña políticamente.
Sí, mañana dirá otra cosa. O sea, vamos a ver. ¿Es cierto o no es cierto que hay que, si piensas en los intereses electorales del PSOE, hay que girar y dar la vuelta a la situación? Sí. ¿Que buscas el pretexto? Pues ahí lo tienes, el día 21, cuando vayas a ver qué pasa, y según lo que pase, pues ya tienes el pretexto perfecto para decir, tengo que convocar.
Pero no estabais en la tesis de que no va a pasar nada.
que no va a pasar
minuto
nada.
Estáis...
Vamos a ver.
No va a pasar nada que significa.
Que no.
Yo digo que no va a haber incidentes graves.
Por lo tanto, no va a tener ningún motivo para...
Eso no lo tengo claro.
Pueden hacer en el despacho, ¿eh?
Que eso no lo tengo claro. Se está negociando en eso. El gobierno de la Generalitat lo que quiere es que haya mucha gente en la calle, pero que no haya porrazos. Eso seguro. Seguro, porque es su argumento para decir, nosotros tenemos un proceso a la eslovena, a la catalana, no queremos muertos, no hay que tener los tanques, los serbios fuera de aquí, esto es otra historia. No. Pero, si Sánchez no hace ningún gesto, la calle puede reventar en un momento determinado. Y entonces le van a poner en una situación muy comprometida al presidente del gobierno. Porque una cosa es... fijar una fecha de las elecciones habiendo aplicado o el 155 la ley de seguridad nacional o no. ¿Eh? O no.
Pero Tomás, es que no se puede vivir permanentemente sosteniendo algo que no vas a cumplir. Es decir, Sánchez está permanentemente incumpliendo cosas que dijo, desde voy a convocar unas elecciones, cosas que no ha hecho, hasta les prometió a los independentistas el oro y el moro y el acercamiento y el desescalar. Entonces, no puede dar más pasos adelante en esa promesa.
El problema es que tú le otorgas a Sánchez una dimensión...
estratosférica, sí.
No, una dimensión política. Tanto. Y es una meba ideológica, no tiene forma.
Es una meba ideológica, le da igual. Pero ocupa Moncloa en este momento. Haciendo una meba, ocupa Moncloa.
Porque es una meba, si no lo había echado.
Pero vamos a ver. El resultado es exactamente el mismo.
A los que apoyan a la meba, o como queráis llamarle, ¿qué les conviene? ¿Unas elecciones anticipadas o esperar a las Europas?
Pues evidentemente al señor Sánchez, a este que ahora dice que jura de no sé qué cosas de Venezuela. Uh-huh. O a los señores Indepes, ¿qué les conviene? ¿Elecciones ya?
Al PNV no le convienen las elecciones y es muy importante.
Esperar que pasen de largo las elecciones europeas y municipales. Sobre todo las municipales, que son las que reparten el parné.
Que se desgaste.
Pues hombre, pues... El parné y el poder. Es que no es lo mismo ir a unas generales con poder territorial que sin poder territorial.
Es la base del caldo.
Por eso.
Pues entonces, yo creo que a los que están apoyando al señor Sánchez de la Moncloa, ahora, por razones tácticas, evidentemente, pero lo que les conviene es que darle un margen a ver si esto...
Es exactamente lo contrario. Javier, es exactamente al revés. Si ellos tienen que ser el fusible, como le ha pasado a Susana Díaz, que pague la factura del cabreo contra Sánchez... los que van a perder el poder y aparecen en ellos. Y luego, encima, se va a encontrar Sánchez con que va a tener que afrontar unas elecciones sin ninguna estructura de poder territorial, porque lo habrá perdido todo en mayo. Porque los que paguen los platos rotos, como ha pasado en Andalucía, serán Paje, será Lambán, será Chimo Puig...
Y todos ellos están reaccionando en cadena.
Y el PSOE es capaz de poner, meter en vereda al presidente del gobierno. No.
Los varones. Eso es
el PSOE no pinta nada.
Llamáis los varones.
Nada.
Pintan una moda.
El problema que tienen en esto, bueno, mucha gente con las elecciones, es decir, para unas generales, yo creo que Sánchez prefiere que el aldabonazo de Vox se descargue en las municipales y en las europeas y que no llegue de pronto a las generales. Si lo aplaza, mucho mejor. Porque, por ejemplo, bueno, yo te digo.
Lo aplaza porque si tú vas engordando un monstruo, el monstruo se va haciendo más grande.
Y se va ocupando más espacio.
También se sacia.
Haciendo más ruido, iba haciendo más sombra, iba ensombreciendo más.
Yo creo que, yo no digo que no vaya a pasar lo que pasa, es porque yo ya he asumido que la lógica y la política están reñidas, sobre todo de un tiempo a esta parte. Pero carece de lógica tu razonamiento, Tomás. Es decir, todo lo contrario. Es decir, ¿por qué se está disparando en las encuestas de ámbito nacional el voto de Vox? Por lo de Andalucía.
Claro.
Porque ya se le ve una utilidad desde algunos puntos de vista a ese voto.
Ahora hay que
por lo tanto, si en las municipales y en las autonómicas...
Fundamentalmente por lo de Cataluña, Luis. Fundamentalmente por lo de Cataluña.
Por lo que te dé la gana. Pero si al final Vox es un partido que entra en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, se presentará en una situación de más fortaleza en las generales, no de más debilidad.
Depende porque es un partido muy instrumental en este momento. Depende si se mantiene.
Pero está detonado por un elemento estrictamente emocional, que además en un espacio de oposición Vox tiene mucha más capacidad de resonancia que partidos como Ciudadanos o PP.
Vamos a ver, primero, quiero decir, lo van a utilizar como el espantajo y el leproso de esta historia, porque es el único argumento que
tienen. El pararrayos.
No tiene otro argumento. Es absolutamente ridículo.
Es ridículo.
calificar a Vox de partido fascista, vamos, eso es de risa.
De extrema derecha.
Es decir, pongamos el caso del Partido Conservador Británico. Los que han querido tumbar a Theresa May son de extrema derecha.
Tomás, yo no estoy hablando si es extrema derecha.
No son euroescépticos, son eurófobos.
El electoral que ha tenido. El descalabro del PSOE en Andalucía ha pasado por el tema abstención y por el tema Vox. Y creo que eso no es un elemento de menor valor. Creo que hay que considerarlo. Y que su capacidad de resonancia es mucho mayor que la que puede tener un Partido Popular. En la capacidad de la gente de conectar con la necesidad de desquitarse en el voto.
Pero usted está diciendo que el voto de Vox es puramente emocional, que la gente que la vota es votan con las tripas, no con el cerebro.
Pero por eso
lo del próximo.
¿Tú no sientes que Vox es un voto de desencanto, de hastío,
evidentemente, cuando tú tumbas a un gobierno hay un desencanto y un vacío.
Pero
confinar a Vox en el voto de las tripas.
En la cocina, en la cocina de la política nacional, este señor se lo quiere jugar a ver qué pasa el próximo Consejo de Ministros. Y eso no le inhabilita para tomar una decisión convocatoria de elecciones, pues ¿por qué no?
Están negociando.
Pero claro que están negociando, y si le dan un balón de oxígeno de 3 meses, naturalmente, a pesar de lo que digan los varones, Pedro Sánchez hará.
No tengo ninguna duda. Joder, que hará lo que le salga de las reales narices, eso lo tengo muy claro, y que se pasará por el forro de los caprichos lo que digan los varones, ¿vale? Claro. Pues me parece bien. Ahora, eso no quiere decir que uno diga, bueno, pues muy bien, tú mantén esta deriva, pero sabes dónde te lleva esta deriva. O sea, que
tú no lo harías, yo tampoco lo haría.
Que se puede cargar el suelo. O sea, que sería una gran...
Y que lo podemos ir viendo a unas velocidades exponenciales. Sí. Una de las cosas que me han hecho ganar muchas apuestas, y no miro a nadie, es haberme dado cuenta desde hace mucho tiempo que aquí, cuando se pone un proceso en marcha, uno, no es reversible a corto plazo, y después es fulgurante en su proceso de expansión.
Ya le dije yo, cuando al principio, que había un movimiento tectónico, lo hablábamos aquí, con la historia que estaba ocurriendo con Vox, antes de que salieran los...
No, pero es que antes de Vox ocurrió con Podemos, y antes se había ocurrido con Ciudadanos, y por lo tanto, estamos en un momento...
Hay una enorme cantidad de la sociedad española que está descontenta con el teatrillo de los partidos tradicionales, es evidente.
Pero con el propio teatrillo de los emergentes.
Y que busca lo nuevo. Con adicción, como si fueran drogatas. Busca lo nuevo, a ver, alguien que salga con alguna idea que con la que me sienta confortado. Si es un tema así,
pero vamos a dejar, si aquí la cuestión, o sea, analizamos las cosas con cierta frialdad y con cierta distancia. Entonces Sánchez está en una tesis que a mí me parece particularmente disparatada, no porque sea argumentalmente un disparate, sino porque no resiste la comprobación con la realidad. Él dice, agenda social. Vamos a preocuparnos de los problemas concretos y diarios de la gente, y eso hará que al final nos devuelvan la simpatía y el voto. Y esto, pues por buscar un precedente muy próximo en el tiempo para no irnos a más lejos. ¿Qué pasó en la campaña electoral andaluza? Que regaron de millones el campo de Gibraltar, para que la gente se diera cuenta de que el Partido Socialista estaba cerca de los problemas cotidianos.
Y perdieron.
Resultado. No hace falta que te lo recuerde.
En el campo de Gibraltar.
Bueno, pues quiero decir, evidentemente algo debería hacerse mirar Sánchez. Porque, bueno, vamos a ver, yo estoy empeñado en que por aquí voy a encontrar una salida, cuando la evidencia me demuestra que por aquí no hay ninguna salida, sino todo lo contrario. Si yo sigo alimentando el... no sé cuál es la palabra que lo define,
la compra de voto,
requiebro, ¿no? Con los independentistas o tal, pues es que voy a
aquí las alianzas y todo el tema del gobierno es tan frágil como su propia dinámica de funcionamiento. Además, la capacidad de refutación de Sánchez cada vez se hace más corta, es decir, avanza en base a colapso. Muy bien, Carnal, pero insisto, está en la Moncloa, no es un dato anecdótico. O sea, entiendo tu ironía, pero no es un dato anecdótico. En cuanto Sánchez más se apalanque con los independentistas, más van a querer. Y él no puede, no está en condición de ceder, no puede hacerlo.
Pues ni él siquiera solo no puede llegar a nada, porque el PSOE en este momento puede, sería, si le quita la lista, se queda, no sé si es en segunda o en tercera fuerza política. A Podemos, Vox le va a quitar en las siguientes ediciones muchos más votos que los demás. O sea, mira, en el barrio de Usera, que yo conozco muy bien porque nací allí, el grado de afiliación en este momento es la Vox, y es un barrio pobre, no, bueno, pues no pobre, pobre, humilde, pero honrado, ¿eh? Toda esa gente que es la que sufre la inmigración, ¿eh? No, porque aquí todo el mundo habla de, ay, me les da asquito, porque leen el programa de Vox con la historia de la inmigración. Yo a todos los que les da asquito viven en el barrio Salamanca, coño, con perdón, ¿eh? Tienen la inmigración con cofia, no, y me no da ningún problema,
¿a dónde
¿eh?
Llegas? ¿Eh? ¿A dónde, a qué conclusión te lleva eso?
Que eso va, que le va a quitar voto a la izquierda.
Muy bien, pues razón de más, pues razón de más para no prolongar la agonía, Tomás. Es que todos los razonamientos
que habéis... lo mismo que ocurrió con Le Pen en Francia.
Pero entonces, ¿por qué os empeñáis en que
no va a ocurrir, en que no habría,
que quiere, porque, si se lo dijo muy bien
el Damatis persona
casado,
del señor que no Torra participar. Es muy complicado, y el Damatis persona del señor Iglesias es muy complicado también. Torra, si se somete a unas elecciones generales, desaparece del Congreso de Madrid.
Es que no,
¿sabes cómo te digo? Y entonces, pues no conviene.
Eso será,
no,
muy importante lo que diga.
Pero sí, vamos a ver, Tomás. Si es que
Puigdemont en estos
días. Que las elecciones generales no son opcionales. Es decir, estamos hablando de que sean 3 meses antes o 4 meses antes o 4 meses después.
No,
o sea, es decir, no sé cómo explicarte.
Y la
diferencia es que, como te equivoques, un error de tiempo en política es mucho más grave que un error de gramática en literatura. Y entonces, pues, al final dices, como yo me equivoque y como yo prolongue esto, resulta que me puedo quedar. O sea, si ya los bloques dejan de dar golpecitos, Tomás, me dicen, porque claro, los golpecitos se trasladan, y entonces parece que estemos aquí golpeándonos, estemos aquí ejerciendo de CDRs entre nosotros. Ya me has hecho perder el lío. Supongo que lo que estaba diciendo es que... me acuerdo lo que estaba diciendo.
Avanzábamos
en política,
un error en política, más grave que un error. Pero sin embargo, unas elecciones, Luis, también pasan por el hecho presupuesto.
Es lo presupuesto.
Siempre, es lo que siempre hemos estado diciendo, bailando alrededor de los presupuestos.
¿Qué es lo que
según vosotros, si la negociación es una cuestión presupuestaria? Yo no estoy tan segura que los independentistas vayan a quedarse con el bisturí de los presupuestos cuando podrían sacar el hacha. No, o sea, realmente no, yo no lo veo, y sobre todo en el carácter bilateral que quiere que
lo
tenga
que dijo el PNV, esta reunión. El otro día fue definitivo. El PNV dice, yo no voy a apoyar unos presupuestos que no pueden salir. Es decir, dijo, arréglese usted con los catalanes y yo apoyaré los...
Ya veremos.
Ya veremos cuánto me das.
Eso ya sabíamos. Ese es el PNV, pero el estado habitual.
Se puede dar la media vuelta y seguirse.
Sí, pero el PNV, eso de... si no van a salir, arréglelo.
Lo dijo una cosa más que tú has omitido. Digo, naturalmente lo apoyaremos teniendo presente la agenda vasca.
Hombre, claro.
O sea, lo de siempre. Si hay una oportunidad de sacar tajada, naturalmente yo quiero exprimir la teta de la vaca. O sea, no me voy a quedar sin ración.
Eso evidentemente.
Sí, pero es tan...
eso está en su naturaleza.
Es tan claro como que Sánchez ve en el desafío del próximo Consejo de Ministros en Barcelona una oportunidad.
Sí.
Y la va a
oportunidad es la calamidad.
¿Una oportunidad para qué?
Es una oportunidad, pues mira... si van mal dadas, para convocar elecciones, y si no, para que estos se abran un poco a mantener la ficción durante unos meses, que es lo que le interesa.
Pero si ya sabemos lo que va a pasar, lo que no sabemos es el ambiente que se va a dar mientras pase. Pero que de esa reunión no va a salir ningún acuerdo, eso lo sabemos todos los aquí presentes.
Claro, sí, pero tiene que mover algo. Quiero decir, no puede ser continuamente en los minutos de la basura. Tiene que mover algo.
Mover algo, en la lógica Sánchez, hacer una foto.
Pues evidentemente.
Básicamente, y llevamos fotos para un rato, llevamos un álbum.
Prometer diálogo y decir, bueno, que a lo mejor de esto se arregla.
Yo solo os digo una cosa. Ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, conocimos una encuesta, la primera que se hace después de las elecciones andaluzas, de proyección de voto nacional. Y en esa encuesta se daba que el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha ya estaban, el bloque de la izquierda contando la izquierda a los independentistas, es decir, Frankenstein ya no podía más, pues que su alternativa. Y vamos a conocer dos, que os anuncio, en los próximos días, donde ese fenómeno todavía se agudiza un poco más. Bueno, pues ese proceso ya está en marcha. Y yo me acojo a lo que os he dicho hace un rato. Esos procesos ahora lo único que hacen es dispararse en cuanto a su velocidad.
Sí, sí, sí,
y
claro.
Por lo tanto, está a punto, si no lo ha pasado ya, de cruzar el punto de no retorno. Ya no puedes levantar el pito del avión. Has entrado en Barrena.
Es el 21. El 21, yo le he dicho, es el punto de no retorno.
A partir de ahí, claro, lo tiras para arriba o vuelves a la cabeza de pista. Y, bueno, ya no puedes, tienes que tirar para arriba.
Tira para arriba, ¿no?
Pull up venga, a subir.
Tira para arriba, ¿no? Te va a pasar lo que a John Kennedy, que creías que ibas para arriba, ibas para abajo y te pegaste una castaña que te dejaste ahí el pellejo.
Bueno, porque iba en una avioneta.
No, y porque las condiciones climatológicas le perturbaron, pero es que a Sánchez
pues que no
le pasa
fuese a la isla esta tan mona.
No, volaba de noche y no sabía.
A veranear. Están todos los ricos allí.
También está volando de noche y no sabe.
No, es que, bueno, incluso la titulación es diferente.
No, me refiero...
Pues no. Si tenéis razón, ¿por qué es tan paje y Lambán tan protestantes?
No, porque esto sí que ven peligrar las habichuelas, eso sí que es evidente. Han visto lo que le ha pasado a Susana. Si a Susana le pasa esto, regla de tres a mí, pues en Aragón Lambán no es Susana.
Y el Chimo Puig, poner sobre la mesa todo el tema de la prohibición de los partidos independentistas es de un color apreciable. O sea, es de una preocupación apreciable.
Bueno, yo no sé.
Cuidado.
Joder. Bueno, muy bien, de acuerdo. Vale, pues yo ya sé que hay opiniones para todos los gustos. Y efectivamente, ya me estás contando algo que ya he contado yo antes.
No sé.
Pero la cuestión es que, claro, es decir, hay gente que dice, bueno, mira, chicos, o sea, otra cosa es que les vaya a funcionar, pero sí, que...
Yo creo que lo racional, si es lo que dices, es que la racional en este tablero de juego no
pinta
no
nada.
Existe, no hay normas. Aquí los caballos
lo que
se mueven hacia atrás, si hay los peones avanzan como alfiles.
Hay una trayectoria de varones del PSOE que dicen cosas, y ahí incluyo a Alfonso Guerra, incluso a veces a Felipe González, que luego son absolutamente desoídas por Pedro Sánchez, y eso, que es una tradición en
pero
el PSOE.
Pero los varones son los que general... tienen mando en plaza, Javier. Los varones, propiamente dichos, los varones, o sea, se entiende por varón aquel secretario general que tiene poder territorial, es decir, que gobierna en su comunidad autónoma. Es varón paje porque gobierna en Castilla-La Mancha. Lo es Lambar porque gobierna en Aragón. Lo es Chimo Puig porque gobierna en Valencia. Y lo es Fernández Vara porque gobierna en Extremadura. Y podría serlo Fernández, el asturiano, que está de retirado.
Que está en la mina.
Bueno, bien, lo que te dé la gana. Pero esos son los varones. Pero el poder territorial.
Pero había varones hace tiempo, tanto como la PP como por parte de eso, porque tenían poder territorial de verdad. Estos todos tienen una muleta en Podemos,
bueno,
en
los grupos, gana, pero bueno, es
en
lo
los
que
grupos independentistas.
Tienen el poder territorial al que puede aspirar el PSOE.
Bueno, pero es que se lo tumban, no tiene, claro, es que no hay un poder
pero
real.
Pero entre suicidarse, ¿no? También puede haber un punto medio entre las muletas y pegarse un tiro.
Porque a Podemos no le interesan unas elecciones pronto, eso seguro.
Es evidente.
A Podemos, ¿no?, le interesan unas elecciones mucho más pronto que tarde, porque la prueba la tienes en la moderación súbita de Pablo Iglesias.
Que le vino muy bien la comparecencia en el Senado para hablar de temas políticamente que no lo lesionan demasiado. El tema de retractarse con respecto al tema de Venezuela no le ha suponido un coste político más grande que otros temas más de agenda local.
En la próxima tertulia en la que coincidamos, trataré de convencerte de por qué a Pablo Iglesias le interesa más que a nadie unas elecciones próximas.
¿Posible? Sí, no.
He dicho que trataré de convencerte, no que lo consiga, porque tú eres muy cabezón.
No
tanto como Javier Orcajo, pero muy cabezón. No. Por lo tanto, los dos quedáis despedidos al unísono.
¿Por cabezón?
Porque toca, alguna excusa la tengo que dar.
Ya nos despide por colleras.
Despedido, Tomás Cuesta despedido, sí. Y Karina despedida, para que se vea que aquí no hacemos ningún tipo de distingo. No,
totalmente.
Distingo de género.
Exactamente.
Eso. Hala, hasta el lunes, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.